Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y desde luego que es así. Este es nuestro programa número 275, es decir, 275 experiencias, casos, testimonios personales de los protagonistas de la transformación digital. Si hay podcast con historia, este es uno de ellos. Si hay programas con trayectoria, este seguro que también es uno de ellos. Y a este programa damos hoy la bienvenida a José Luis Agúndez, que es Data y AI Leader, líder en inteligencia artificial, actual CEO en Encino Advisors. José Luis, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme. Y bueno, primero, enhorabuena por el programa, que lleváis un montón de tiempo, de calidad, de invitados, divulgando sobre Big Data y inteligencia artificial, que son temas un poco escabrosos a veces y hay que divulgar mucho para que lleguen, ¿no? Para que tengan esa llegada.
Pues aquí lo hacemos bien, a la vista de cómo continúa esto, del público que se conecta, de las personas, personalidades que aceptáis participar y compartir vuestra experiencia, y es sobre todo gracias al apoyo y a la inspiración pues de Salesforce. Aquí está Enrique Polo, su vicepresidente en Iberia. Gracias, Enrique, muy buenos días.
Hola, bueno, gracias a vosotros, que al final digamos que vosotros sois, y junto con Piper Labs, sois el corazón de este programa. Pero sí, yo encantado de participar en esta iniciativa. Gracias, José Luis, por los comentarios, y bueno, vamos a ver hoy, seguro que va a ser muy interesante
sí.
Lo que vamos a hablar.
Lo hacemos juntos, efectivamente, desde hace muchos años, con Piper Labs, con Esther Morales, su socia, también fundadora de Piper Labs. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días. 7 años llevamos ya con el programa, así que fenomenal. Y los que quedan.
Así que si alguien busca evangelistas en esto, aquí los tiene, ¿no? Hoy estamos 4 aquí en torno a esta mesa para hablar de la experiencia en data, en datos y en inteligencia artificial de José Luis Agúndez. Cuéntanos algo de tu trayectoria. ¿Cómo has llegado hasta aquí, José Luis?
Muy bien, pues en realidad todo esto ocurre por tener la fortuna de trabajar con equipos formidables y que me han permitido aprender, innovar en mi carrera, siempre alrededor de un negocio sostenible, un negocio productivo, que es el que alimentaba la máquina un poco. Y esto ha sido así desde el principio, los primeros años formativos en los que el ambiente es mucho más energético, ¿no? Y en esos años formativos, pues bueno, hice cosas interesantes como en empresas de telecomunicaciones, crear equipos y software para equipos de telecomunicaciones en tiempo real, que ese era el negocio productivo, y alrededor de ello, pues ir innovando, ir teniendo estas nuevas líneas de investigación que me permitieron aprender lo que eran las patentes, por ejemplo, ¿no? Un mundo apasionante, donde aprendes que, bueno, que hay una propiedad intelectual que se puede asociar al software y que se puede asociar a las cosas que una empresa y un equipo hacen, y que te deja una manera de pensar, ¿no? Te siembra la cabeza con una serie de maneras de trabajar.
Y de hacer, claro, de pensar y de hacer.
Es muy, muy, muy curioso ese tema. Esto, por ejemplo, fue el caso de Ericsson, ¿no? Ericsson es una compañía de telecomunicaciones que hace equipos que luego utilizan Telefónica, Orange y todas las... digamos que en este tipo de compañías el foco está muy claro, pero siempre quieren innovar, siempre quieren hacer cosas más allá, ¿no? Eso me llevó finalmente a trabajar en Telefónica, que es donde hice, bueno, otro gran montón de años haciendo un montón de cosas, y entre ellas, pues bueno, y ver un poco cómo crear esa innovación, pero ahora sobre una frontera nueva, la frontera de los datos y de la inteligencia artificial, aplicado a un territorio que no estaba que era desconocido para Telefónica. Empezamos a ir a los clientes a hablarles de datos cuando Telefónica les hablaba de líneas, de fibra, de cosas, ¿no? Nos miraron un poco extrañados, pero bueno, allí ya estábamos preparando con esa tecnología nueva, con los datos y con los casos de uso que nos surgían, un universo de nuevas posibilidades para explotar y para crear, ¿no? Y bueno, pues ahí, por ejemplo, tuvimos la fortuna de crear el primer producto de lo que luego fue Luca. Este gran abanico de servicios que tiene ahora mismo Telefónica, pues bueno, estos son los orígenes, ¿no? Yo estuve allí hace 10 años, cuando eran los orígenes de todo esto.
Fíjate, qué bonita historia. Esther, tenemos muchas preguntas para nuestro invitado.
Sí, desde luego, porque siguiendo tu trayectoria, al final te decides por montar un startup, que estábamos hablando antes de entrar al programa, ¿no? Que es un camino de luces y sombras, pero tú, bueno, estás convencido con tu nueva empresa, Encino Advisors. Cuéntanos los objetivos que persigues.
Pues a ver, con esto realmente surge pues una vez terminada el último tiempo que he tenido en el Banco Santander, llevando una serie de programas de largo alcance, en los que he estado muy enfocado al negocio de una sola corporación, pero he visto que todo lo que había hecho antes, tanto en Telefónica como en mi tiempo que estuve en Silicon Valley trabajando con AT&T, llevando dos laboratorios de Big Data y de Inteligencia Artificial, y me quedaba esa quemilla, esa cosa de volver a trabajar con startups, de innovar de esa manera tan brutal. Y con Encino, pues bueno, lo que hacemos es básicamente ayudar a crear unicornios.
Uf, y ¿cómo suena eso, eh?
Pausa ahí.
Ayudar a crear unicornios, vaya desafío.
¿Diréis qué son estos unicornios? Pues los unicornios es la manera en la que en el mundillo de las startups se conoce a las que facturan más de 1.000 millones, a las que tienen una capitalización de más de 1.000 millones de dólares o euros, ¿no? Y bueno, es una manera de decir que hay que crecer exponencialmente estas compañías y que eso no ocurre de casualidad y que hace falta poner mucho esfuerzo y aplicar el conocimiento de los fundadores en un garaje, ¿no? Que es la imagen típica de Apple o de Google, con la experiencia de gente que hemos estado en corporaciones y sabemos después cómo se integran estos productos. Y bueno, pues juntar todo esto junto con los integradores, la gente que tiene el capital necesario para darle fondos a estas empresas y los clientes, por supuesto, que van a hacer uso de esos nuevos productos. Y en esa mezcla, en esa triangulación de todos estos elementos es donde está un poco el arma secreta, que sería Encino, que les ayuda a llegar a donde no se puede llegar de manera casual.
Muy desafiante. Enrique.
Sí, pero José Luis, tú eres experto en preparar datos para ser analizados. Explícanos cuál es el camino para conseguir precisamente que los datos precisos estén disponibles donde y cuando se necesitan.
Bien, pues empecemos por lo básico. Si los datos, o sea, no se puede extraer ningún valor de los datos si estos no se saben que existen, o si se sabe que existen no se puede acceder a ellos o es muy complejo, o si se puede acceder a ellos no son fiables, no son de calidad, o si todo lo demás se cumple y no están disponibles en el momento justo que los necesitas, no lo están. Entonces, digamos que hay ese camino de procesar los datos, pues pasa por todas estas cosas, ¿no? Ir preparando bien, haciendo las preguntas correctas y trabajando mucho en ellas. ¿Qué datos tengo y qué datos no conozco? ¿Para qué los voy a usar? ¿Cuál es el caso de uso? ¿Cómo voy a acceder a ellos? Y finalmente, ¿necesito que estén ahora mismo o puedo tenerlos en una semana, en unos días, en unas horas, en unos minutos? Todo eso cambia mucho después la arquitectura que tienes que montar por detrás.
Claro, Esther.
¿Y tú crees que ese proceso lo tienen claro las empresas? Cuéntanos, porque a ver, yo tengo mi opinión, ¿no? Desde Paperlab, ¿cómo abordamos este tipo de proyectos? Pero ¿cuál es la tuya?
Yo creo que ahora mismo ocurren cosas muy buenas, como que ya se conoce suficientemente, está suficientemente maduro todo este entorno, y vosotros lo veis aquí cada vez que traéis a alguien. La conversación va siendo cada vez más intensa y más centrada. Y yo creo que hay talento cercano que ya lo puede hacer. No tienes que traer a alguien del extranjero ni hacer cosas extrañas. Lo que nos sigue quedando es cómo priorizar dentro del mare magnum de proyectos que hay en una empresa, que esto es importante y que no es un tema técnico frente a otros proyectos que pueden llegar con mucha prisa y con alguien que los defiende muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos que estos proyectos de datos estén donde tienen que estar? Porque son un soporte al negocio. Ojo, no es una tecnología porque sí, es algo que, si vamos a Apple, a Google, a Amazon, son empresas que deciden con datos y eso hace que su negocio sea mejor. Entonces no es una cosa tecnológica, no es un tema solo del CIO o del CISO, es un tema, o del CTO, es un tema del CEO de la compañía. Es importante para el negocio.
Totalmente de acuerdo.
Clarísimamente. Enrique.
Sí, José Luis, háblanos un poco de la gestión de las tecnologías emergentes. ¿Cómo crees tú que lo están haciendo las empresas? Puedes explicarnos también, desde tu punto de vista, cómo de importante es la gobernanza de la tecnología.
algo que está muy muy en boga en estos días. Este último año, por ejemplo, ha habido mucha empresa que ha abrazado todo el tema de la IA generativa de manera, pues bueno, muy muy emergente, ¿no? Ha sacudido todo, la emergencia de la tecnología, la emergencia del abrazo a la tecnología, todo un poco a la vez. Y en haciendo esto, pues bueno, lo que tienen las tecnologías emergentes es que se enfocan en lo nuevo y diferente y lo demás lo dejan un poco para más tarde. Y esto es lo que estamos viendo con esto. No es que se haya olvidado la gobernanza, no es que se haya olvidado la ética o licenciar los datos que necesitas, es que se quería mostrar algo, se quería liberar unos productos como ChatGPT y demás y popularizarlos. Y todo lo demás vendrá. Yo entiendo que esto se va a ir corrigiendo por sí solo y que la gobernanza de los datos, que ya es un tema bastante maduro, nos va a ayudar a hacer mejor gobernanza de la IA. Llevará su tiempo y yo creo que lo veremos aquí, lo escucharemos en Capital Radio.
¿Aprendizaje con la experiencia o nos lo regularán?
Totalmente. Si no se aprende suficientemente rápido, el regulador se va a poner nervioso y va a regular incluso antes de saber o de tener todos los elementos y las claves, ¿no? Y puede parar la innovación. Eso es un poco los dos gritos que vemos ahora mismo, ¿no? El del que produce la tecnología y la innovación, que dicen no me paréis, y de la sociedad en su conjunto, que dice, oye, a ver si nos vamos a estar haciendo aquí daño porque vamos a quitarnos los puestos de trabajo o poner a Terminator o a un final apocalíptico en el que creamos una inteligencia que no podemos controlar, ¿no? Eso es un poco utópico, pero ahí hay dos vistas claramente diferenciadas.
Esther.
José Luis, las empresas, tanto las que tratamos los datos como las que generan datos, parece que hay una cierta dependencia de grandes corporaciones que al final son las que los administran y los almacenan. ¿Cuál crees que es la tendencia o hacia dónde se puede ir para poder tener ese control de los datos o por lo menos tener ese sentimiento de que los controlamos?
Ese es muy buen punto. Además, es algo que me apasiona desde hace tiempo. En la época de Telefónica creamos el Data Transparency Lab, que era un consorcio de industria que incluía no solo Telefónica, sino Firefox, o sea, Mozilla, los que hacen Firefox, y el MIT, y una serie de empresas para intentar averiguar qué pasaba con nuestros datos online, que es donde parece que estábamos en el salvaje oeste, ¿no? Con cualquiera pudiendo utilizar nuestros datos para publicidad. Bueno, yo creo que estamos en otro punto ahora con GDPR, las regulaciones, hay consentimiento expreso y se conoce que tiene que haber ese consentimiento, lo que hace visible partes del problema, ¿no? Como esas cientos de empresas que quieren utilizar los datos de los anunciantes y demás para, o sea, de las personas para anunciar y demás. No lo soluciona, pero al menos lo hace visible. Son pasos que se irán cubriendo hasta que todo esto tengamos mayor control. Yo creo que hay un momento muy curioso, y aquí voy a hacer un poco un salto innovador, en el sentido de decir, creo que es un momento muy bueno para que una IA generativa en forma de agente, policía de nuestros datos, se interpusiera entre estos que lo quieren usar y nosotros, con nuestros criterios, y pusiera los límites, marcara las políticas y finalmente negociara que las cookies se pueden hacer esto o no, pero que tú no tuvieras que hacer clic en tantas cosas, ¿no? Cuando entras en una página. Esto se podría automatizar y no es ciencia ficción, precisamente.
Pues estará bien, a ver si lo vemos pronto. Enrique.
Sí, pero esto es un poco técnica. A ver, en muchas plataformas de datos ocurre que se está continuamente y de manera recurrente accediendo a un dato que se va a utilizar muchas veces. ¿Cómo crees tú que se puede resolver? ¿Qué tipo de arquitectura es necesario para evitar estar continuamente y de manera recurrente accediendo a datos?
Pues qué buena pregunta. Ese es el signo de que algo va mal en tu arquitectura, es ese, cuando está viendo este espagueti de muchos consumidores intentando ir a muchas fuentes de datos y todos estos cables cruzados entre medias, ¿no? Las soluciones existen. Ahora mismo hay varias maneras de afrontar esto. Y yo diría que la solución de alto nivel o la manera genérica de verlo, sin entrar en tecnicismos, es aislar a los consumidores de los datos de todo este lío de dónde están y cuántas fuentes hay, si son bases de datos, si no lo son y demás. Y esa tecnología de aislamiento, pues bueno, son virtualización, hay una serie de cosas que nos permiten que el que usa los datos no tenga que preocuparse de todo este galimatías que hay detrás. Encino tiene un montón de partners que podrían ayudarnos y si en cualquier momento podemos establecer una conversación de más detalle donde ver cómo solucionar esto.
Bueno, más preguntas para nuestro invitado.
Pues José Luis, hablas mucho en tus publicaciones de mercado de datos. Explícanos un poco mejor este concepto.
A ver, para mí mercado de datos es como sublimar la gestión del dato. Es la manera más avanzada de entender, gestionar y manejar los datos. Saber, de alguna manera, establecer una serie de conceptos. El gobierno, la calidad, la trazabilidad, la transparencia, la facilidad de uso y finalmente la seguridad de todo esto, ¿no? Esos conceptos son los que abarcan, cuando dices mercado de datos, yo veo todo esto. Es decir, saber exactamente, catalogar mis datos, qué datos tengo, cómo son, de qué características son. Después, eso sería en parado, ahora en movimiento, como los datos van desde origen a destino, que sería la trazabilidad. La transparencia, un contrato entre el consumidor y el proveedor, y que se sepa exactamente qué se puede hacer, cuáles son los límites de lo que se puede hacer o no con los datos. Transparencia sobre eso es esencial. Finalmente, que sean fáciles de usar, hace que el consumidor los quiera usar, y la seguridad por debajo, por encima y por alrededor de todo, ¿no? Y la protección de los datos.
Que ese es un gran desafío, ¿no? Porque igual que la tecnología va por el lado bueno, por el lado malo corre mucho, ¿no?
Eso es esencial, poner puertas también, porque no hay nada más dañino. Fijaos todo lo que hay que hacer para ganar la credibilidad de una empresa con respecto a su tratamiento de los datos, lo fácil que es perderla con un solo data breach. El momento en el que hay cualquier noticia en la prensa de que hay un dato, haya ocurrido o no haya ocurrido, hay la sombra de la sospecha de que un dato se puede haber filtrado, toda la reputación de esa empresa sufre. Y vemos cómo le pasó a Target, unos grandes almacenes en Estados Unidos que tuvieron varios años de paso travesía por el infierno por haber tenido un data breach en el que se consiguieron los datos de millones de sus clientes.
Enrique, más cosas.
Sí, a ver, José Luis, existe un mercado externo de datos, ¿no?, donde algunas compañías comparten sus datos con otras para que estas últimas enriquezcan la información de sus clientes. ¿Qué tipo de compañías o sectores son más proclives a utilizar ese tipo de mercado y cuáles son más reticentes?
Bueno, yo creo que la reticencia viene de un desconocimiento, un poco un miedo exacerbado de estas cosas, porque en realidad lo que tiene que entenderse es que si tú eres capaz de producir conocimiento de calidad con tus datos o con los datos que manejas, ese dato podría ser eventualmente útil fuera también. No tienes por qué hacerlo en ti en el mismo tiempo, con lo cual tú ganas el beneficio es en tiempo, tú lo utilizas primero y luego el mercado lo utiliza después. Y en algunos casos, imaginaos, todas las empresas están publicando sus resultados anuales. Y esos resultados quedan encerrados en un fichero de texto, en un PDF que se publica en la web oficial de todas estas grandes compañías. Ese mismo producto, los datos que están encerrados en ese texto, se podrían publicar con una licencia que permite su uso, pero pone sus límites, le pone un precio al trabajo que ha sido producir esos datos. Y yo podría invitar incluso al regulador interesado en que las grandes compañías publicaran los datos en lugar de que lo publicara alguien que se rebusca en el PDF y saca los datos y los republica de alguna mala manera. Entonces, yo creo que ahí la reticencia viene de eso, de un poco un desconocimiento y desconocimiento, como pasa con los sesgos cognitivos, ¿no? Desconocimiento hacia lo malo. Como no lo sé o no lo conozco, voy a derivar en pensar que hay algo malo detrás. Yo soy un positivista, entonces a mí siempre que me preguntéis me parece voy a ver más los aspectos positivos que los negativos, ¿no? Y en este caso es que de verdad se le pueden poner puertas a todo esto de tal manera que no sea dañino, pero el desconocimiento lleva a pensar que si publicas algo en un mercado externo inmediatamente va a haber un mal uso de ello, va a haber, el regulador va a pensar no sé qué. Bueno.
Esther.
De hecho, existe la figura del third party data. A veces en Paperlab hemos actuado así, donde una compañía, por poner un ejemplo, eléctrica, tiene unos datos, una compañía telco tiene otros, quieren compartirlos y entonces el third party data lo que hace es anonimizarlos, prepararlos para que ambos puedan compartir esos datos entre ellos, pero no haya que sobre todo se pueda prevalecer la confidencialidad.
Esto es muy interesante y ahí, por ejemplo, está habiendo grandes avances con lo que sería la privacidad diferencial. Hay una serie de tecnologías, no quiero entrar en tecnicismos, pero por ejemplo uno de las empresas que apadrino desde hace tiempo, Accuratio, tiene una tecnología de Federated Machine Learning, en lo que los datos nunca se mueven, pueden estar en entidades legales diferentes y sin embargo, pues por motivo de los algoritmos que manejan, se puede computar sobre ellos, se pueden pasar un algoritmo sobre ellos y sin con total tranquilidad de que nunca han abandonado su sitio y que nunca se ha expuesto a ningún fallo de privacidad, etcétera, ¿no? Y la Agencia de Protección de Datos española les ha publicado sus papers en su website. O sea, no estamos hablando de pájaros y flores. Sino son soluciones reales que están funcionando ahora mismo.
Eso es muy interesante. Enrique, ya con la última.
Sí, a ver, acabemos con inteligencia artificial, ¿no? Para en línea con el programa. ¿Qué sectores ves que están más avanzados en el uso de la inteligencia artificial y cuáles crees tú que todavía les falta un poquito de impulso?
Pues hay sectores que lo van a poder utilizar inmediatamente. Todo lo relacionado con el procesamiento del lenguaje ahora mismo pues se va a beneficiar de ello, pues con los avances que ha habido en estas máquinas que llaman LLM, ¿no?, de procesamiento masivo del lenguaje. Pero yo creo que donde va a haber una frontera a explorar, y es algo que a mí me ilusiona bastante, es en este tema de los agentes inteligentes. Alguien que puede actuar en tu nombre, delegarle ciertas tareas y las puede hacer de una manera autónoma hasta que llega a su tope un poco de la inteligencia que le has dado, ¿no? Y yo pienso que ahí va a haber mucho progreso. Me gustaría, por ejemplo, que me gestionaran los viajes, ¿no? Pero no un buscador, ¿no? Sino un busca, compara, negocia, regatea, mis topes son estos, tráemelo y preséntamelo para que yo pague, si lo quiero, lo pague. O sea, exactamente quiero pensar en...
Hasta el pago, ¿no?
Hasta el pago, ese es mío. Y luego, a lo mejor, pues imaginaos si tienes un agente de estos semi-inteligente, lo colocas, imaginaos la robótica, colocas una de estas maquinitas, uno de estos agentes en un formato físico, como podrá ser un robot humanoide, y ahí tienes un C-3PO de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Tienes un aparato que habla contigo, se comunica contigo y hace una serie de tareas. Todo esto me parece muy interesante, en la capacidad de producir esto, que yo creo que las piezas están ahí, pero no están un poco dispersas, como dicen los que saben de estas cosas. El futuro ya está aquí, pero las piezas están un poco dispersas. Y no estamos tan lejos de ver estos agentes, y lo que pasa es que, bueno, me gustaría ver que va en esa dirección. Nunca sabes si las cosas van a ir en esa dirección, pero esto sería algo en lo que realmente sí tenemos ayuda. Hay alguien o alguienes, nuestra casa nos habla y negocia por nosotros cuando viene un mensajero a dejar cosas, nuestro coche nos habla y nos dice cosas, y bueno, cada uno de ellos tiene un mundo limitado, un dominio limitado en el que actuar. Tienen cierta agencia, cierta autonomía.
La verdad es que para el mundo real de los ciudadanos es muy interesante, pero imagínate para un CEO, ¿no?, para alguien que tenga responsabilidades en una compañía, ir con ese acompañante tecnológico. Pues nos encantará verlo cuando llegue, porque sabemos que va a llegar. Queremos agradecer a José Luis Agúndez, tan interesante conversación, data y AI líder, actual CEO de Encino Advisors. Gracias, José Luis, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales, Enrique Polo. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Hey, asistente, busca cómo proteger mis ahorros de la inflación.
Hay aproximadamente 19 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Buf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 10 años contigo. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.